Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo he tenido que hacer todo tipo de contorsiones, Rosana, porque el otro día, lo he contado, para que veas, Luis, que yo cuando hay que reconocer una cosa, la reconozco. Me encuentro a Luis ahí en los pasillos trabajando y esas cosas, yendo y viniendo. Y digo, Luis, era miércoles por la mañana, hoy en San Siro palmamos. Yo, ¿qué va? Vamos a estar muy bien, ganamos, holgaos. Digo, Luis, el Inter mereció ganar en el Bernabéu. ¿Cómo en San Siro con Lukaku le vamos a ganar? Ya lo verás. 0-2, que pudieron ser 0-4. Y claro, yo tengo que reconocer que aunque de fútbol sé más que él, del Real Madrid saben más que yo.
De fútbol no sabes mucho, pero no importa, porque tampoco puedes aspirar a saber de todo. Bueno. En todo caso, te agradezco que recuerdes uno de los vaticinios acertados, porque últimamente no doy una. O sea, bueno, en otros campos no doy
excepto
una.
Excepto el de Inés, que lo diste. Pero antes lo oiremos, porque sí, lo que ha hecho Inés es exactamente lo que dijo Luis.
Vengo dispuesto a remangarme, porque me has parecido de una injusticia.
Ya,
que
sé,
hoy,
ya.
Un día como hoy, como si la culpable de todo hubiera sido Inés.
Perdona,
o sea,
amiga,
te has pasado media hora dándole leches para la leche.
Lo que más me joroba en la vida es que me traten como un imbécil. O sea, que yo no necesito a Inés para saber que este gobierno ha pactado con Bildu y con la Esquerra. Bueno, ella lo necesitará para hacerse la foto. Yo no.
No,
a mí que me traten de tonto, bueno, por mona que sea, mejor.
Pero nos pegamos ya
barbaridad.
O esperamos un poco de precalentamiento.
No, primero, preséntanos a nuestro nuevo tertuliano, que lo conoces antes y mejor que yo. Yo lo conocí el otro día por primera vez, pero tú lo vas a presentar mejor.
Pues mira, estás ante Julián Quirós, el nuevo director del diario ABC, un hombre que no es natural de Valencia, y sin embargo que donde se hizo hombre y donde aprendió las cosas que adornan su bagaje intelectual, humano y temperamental es en la tierra valenciana.
Sí.
Que no es, como tú sueles decir, una tendencia a la horizontal, a la contemplación del
la
mar
mascleta.
Y de la vida. Tal. Es un esforzado periodista que ha hecho en el diario Las Provincias un trabajo fantástico y vamos, de verdad, te lo digo con... Y luego tiene una cuestión que es tan rara en la profesión periodística y que espero que le dure, porque es buena persona.
Sí. Hola. Hola.
Bueno, Julián, para no te quejarás.
Buenos
debo
días.
Decir que es lo único que me preocupa de su futuro en el ABC y en Madrid.
Intentaré
que
corregir
me ha
eso.
Parecido buena persona, lo cual... Yo que he estado 10 años en ese periódico, columnista y estrella, he conocido aquello...
Fui becario cuando leía la columna de Federico.
Madre mía.
Creo que emparejada con la de Usía en aquella época,
no,
y Camani.
Con Camani,
estaba, con, mira, Camani
él,
sí.
Y además se lo conté el otro día a Julián. Digo, mira, Ansón cuando llega a la ABC está en la ruina, literalmente. Si no los Luca de Tena, que odian a los Ansón. Los Luca de Tena han odiado siempre a los Ansón, ambos. Ya sabes. Y entonces el tío hace una cosa, que es, el ABC tiene que ser el periódico de la derecha. ¿Qué ha pasado en la derecha? Han cerrado el Alcázar y él ya se ha hecho socialista. Primero voy a recoger, y el primer año, con Mauro Muñiz y algún columnista que era muy eficaz, no era brillante, no era García Serrano, esos columnistas que eran unos poesistas buenísimos del Alcázar, pero era eficaz, y además hablaba de la tele todos los días, y claro, eso la gente sabía de qué hablaba y tal. Luego sacaba continuamente encíclicas, historias, la auténtica historia de la Virgen. Un húngaro ha encontrado la aparición de una Virgen negra que donde puso Sisi la planta por primera vez. Las cosas, todo era junto a las diosas de Ébano y la lencería que estaba en las páginas de atrás. Y ya, cuando al año y medio ya creyó que tenía, y lo tenía, que el público que había leído el Alcázar y había dejado de leer el Ya, empezaban a leer el ABC, entonces ya se fue a por los liberales. Y es cuando me ficha a mí y hace las páginas de opinión que duraron 10 años, que estábamos Camán y yo, y detrás el genial Mingote con Usía y Antonio Burgos alternándose.
Cierto, cierto.
Eso duró una década. Bueno, y yo le dije, lo que no voy a decir en público, sobre lo que creo que tenía en ABC, pero me pareció... que efectivamente no tiene más que un defecto, que es persona. Y si en todos los periódicos eso es malo, en el ABC yo creo que es peor.
Bueno,
pero mejor, oye.
Bueno, diremos cómo, ¿cómo fue? Belmonte a quién? A Valle Inclán, ¿no? Cuando le decía que solo tenía un defecto, que le faltaba algo, y cuando le preguntó qué era, dice, morir en el ruedo, dice, se hará lo que se pueda, quiero recordar, ¿no?
Bueno, sí, pues haremos lo que podamos. Tuvo que pegarse un tiro, sí, porque
anticipado, no hubo manera. Anticipado 30 años antes, que yo me quedé asombrado cuando lo leí por segunda vez, porque la primera vez no caí, en el libro de Chávez Nogales, que cuenta en un capítulo cómo está acariciando una pistola, un revólver, no sé qué era. Lo contó, o sea, eso fue a principios de los años 30.
Belmonte, matador de todos. 30
años antes le contó sus validades con el suicidio.
Sí, señor.
Que lo hizo posteriormente. Eso impresiona muchísimo cuando...
Es que encima ha leído.
Bueno, a ver, yo lo primero, yo estar sentado aquí, en fin, me da cierta, no voy a decir prevención, sino un íntimo orgullo, porque vosotros no lo sabéis, pero vosotros pertenecéis a mi entorno más íntimo desde los tiempos de finales de los 80, seguramente, ¿no? O sea, nos remontamos a épocas...
A épocas anteriores.
Esperamos
no
estar...
Somos nosotros, o sea, ¿cómo que la gente no somos se cree nosotros? Que somos nosotros.
Hay que decir que sí, porque esto a la competencia le joroba. Dice, o sea, estos tíos resistirán.
Claro que sí.
No hay ninguna duda. ¿Sabes? Tengo una anécdota con... Por eso que dices, la vez tiene que ser el peligro de las derechas, yo coincido. El tema es cómo haces, qué fórmula haces,
eso, es que no
y
es
la
fácil,
estrategia
no es
y estas cosas. Me acuerdo cuando llegué a Valencia, Las Provincias es un periódico muy parecido al ABC. Es el ABC de Valencia, tiene algunas cosas, unas similitudes muy grandes, y luego tiene ciertas diferencialidades con el tema, lógicamente, del sentimiento valenciano. Y cuando explicaba de otra manera eso, y cómo había que atender las distintas sensibilidades de corriente, y que el periódico tenía que estar por encima de las corrientes concretas, una persona que era muy singular y que tenía mucha fuerza y tal, que es Rita Barberá, me dijo, ¡ah! Tú lo que quieres hacer es el periódico de la no izquierda. No es exactamente lo mismo, pero es una definición por extensión que se aproxima. Periódico de la no izquierda, le dije, esto un grupo editorial pagaría millones y un consultor que le dijera, defíneme lo que es el periódico.
Pero hay que decir que lo ha conseguido y además que enfrente, la gente que no conoce Valencia no sabe que es la prensa más violenta de España. Mm. O sea, la cartelera turia, llamada popularmente Turbia, y el Levante, bueno, el Levante ahora ya se ha burguesado, es solo bolchevique y separatista, pero antes era tremendo. Pero la cartelera turia era además gente que escribía muy bien.
Bueno, hay que decir que
era
es una cantera
de gente que estaba ya fuera de la ley y en los arrabales del delito, o sea, era impresionante. Y en Valencia siempre ha habido una pugnacidad de mascletá entre
Blasco,
los medios.
Blasco.
Exactamente.
Eso viene
como si hubiera un Blasco de izquierdas y de derechas.
Provincia siempre fue un periódico muy templado desde su fundación, en el último tercio del siglo XIX. Pero es verdad que la prensa en general valenciana siempre fue muy beligerante, y Provincias también lo fue en los años 70 y 80, porque había que serlo, porque
bueno,
no jugaba
María
mucho.
Consuelo Reina, que hizo un trabajo extraordinario, y me hacía gracia porque iba siempre. La columnita, el escarpit, se decía antes, de María Consuelo Reina, siempre contra el catalanismo, con cuánta razón, y arriba la cita de Azorín.
Sí.
Que eso era maravilloso, digo. No hay nada más contrario a lo que está haciendo, y muy bien, María Consuelo Reina, que Azorín, que era un paseante, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hoy hay, como viene dispuesto a defender lo indefendible,
vamos a recomendarle lo primero, ¿crees Genomics? Sí, claro que sí.
No pienso agacharme ante el centro.
Nuestras clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, en Palma de Mallorca y en Valencia tienen un número de teléfono, ahí hacen todos los tratamientos de medicina regenerativa con las células madre, es el 91-445-0004, 91-445-0004. Bueno, y para, no sé si meter un poquitito, Federico, porque no todo tiene que ser así en la tertulia. Bueno, el editorial hoy del ABC pues va justamente defendiendo algo que tú siempre has rechazado, ¿no? Y es la existencia de ese Partido Socialista al que muchos se aferran, ¿no?
Porque quieren... el editorial del mundo.
En contra, sí, también lo traigo, Otro PSOE sí es posible, es el titular hoy del editorial de ABC. Dice que ayer el homenaje a Rubalcaba fue el síntoma de un hartazgo creciente por el miedo al Partido Socialista, que este miedo se desnaturalice entre extremistas de la izquierda. Dicen que hubo algo que ahí cambió en el acto de ayer con Felipe González, que es, por cierto, la portada hoy del diario El Mundo. Un Felipe González envejecido,
muy
desmejorado, cascado, efectivamente. En el diario El Mundo, precisamente, hablan de la posición de Ciudadanos, defienden esa posición de Ciudadanos, dicen que la estrategia de Ciudadanos asumiendo ese riesgo, un evidente riesgo electoral, ha tenido el mérito de desenmascarar definitivamente al presidente del gobierno, al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Y hay una crónica curiosa en Voz Populi sobre lo que sucedió ayer en ese acto de presentación del libro de Caño. Dice en Voz Populi que en el momento en el que aparece Ábalos, aquello se congela. Había una silla vacía frente a los ponentes, estaba también Elena Valenciano, y de repente aparece la figura de Ábalos. Claro, lo que se pretendía que fuese
político, jefe,
un foro de libertad para hablar con libertad del presidente del gobierno y del vicepresidente, de repente, bueno, pues desapareció.
Es el secretario de organización, que no es cualquier cosa.
Y lo máximo que se escuchó fue esa crítica del expresidente del gobierno al actual pacto del Partido Socialista con Bildu y con la Esquerra para los presupuestos generales del Estado, y algo sobre el terrorismo que también pronunció Elena Valenciano. Pero bueno, fue entrar Ábalos con su figura, un hombre corpulento, grande, ¿no? Y allí, bueno, pues
a veces pienso que lleva el caballo dentro.
Es verdad que tiene el biotipo del picador.
Mira, en la exposición de Botero, en la parte dedicada a los al toreo, al mundo del toro, está el retrato, ¿no?, del picador en la
foto. Siempre hace picadores. Sí, sí. Y luego, eso sí, luego le pone unas florecillas en el... En fin.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que hoy aparecen, empezando por ese editorial.
Venga, a ver, empezamos por donde queráis, Luis.
No, por donde quieras, ¿no?
Julián, Luis.
No, pues es que si empiezo yo me voy a ir. Ya sabes que
el
toro bravo tiene creencia en la pelea.
No, si queréis, ya que has hecho referencia a la editorial, efectivamente, pues quizás en vez de otro peso es posible, tendría que haberse titulado otro peso. Debería ser posible.
Es deseable, yo diría.
Yo creo que es deseable, ¿no?
Sí,
aunque,
deseable, claro,
aunque en
sí.
El fondo estemos en el debate si confundimos deseos con realidad, sería deseable y sería necesario. Otra cosa es que efectivamente vemos que otro PSOE es difícilmente posible, pero yo creo que debemos reclamarlo, ¿no? El Partido Socialista, el sanchismo es una cosa, y el Partido Socialista, al menos desde la transición para acá, ha sido otra, tiene sus episodios, pero en cualquier caso no son reconocibles unos y otros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos poca confianza en que se pueda articular, digamos, un bloque de verdad, más allá, efectivamente, de la broma o el amago de decir, uy, esto que están haciendo yo no me reconozco. O sea, articular un bloque político serio de choque con el sanchismo, pues no lo vemos, no lo vemos. Pero el PSOE sería preferible un PSOE dividido que se partiera a un PSOE que se rinde. En términos, hablo del felipismo, sí. Para acá. Sería preferible. Que no lo vemos, no lo vemos. Que habría que alentarlo, habría que alentarlo. Lamentablemente, también sabemos que en política los cambios vienen cuando se pierde el poder, ¿no? Pasa con la regeneración, ha pasado con los asuntos de corrupción. Cuando un partido, un grupo o un líder está en el poder, solo rectifica realmente cuando lo echan. Sí, y entonces empieza la regeneración.
Déjame decir solo una cosa, ya pasamos a la jurisdicción de Luis y tal. Y es que el problema es que desde Zapatero en 2004, sí, se produce, sí, la mutación del PSOE, que es el día en que vuelve a la guerra civil. Ya la última legislatura de Felipe González, lo comentábamos el otro día, ya fue guerra civilista, porque él, que no quería presentarse a esas elecciones, primero, al final las ganó Aznar de milagro, pero podía haberlas ganado mejor, etcétera, si hubiera tenido más medios, etcétera, y si no hubiera tenido, pues que Felipe González era un líder descomunal, lo que no ha tenido luego nunca el PSOE. Pero ya en esa última legislatura saca el Doberman, saca la guerra civil, Aznar es Franco, tal y cual, y Polanco lo repite obsesivamente, pero eso no cala. No cala porque él no se lo creía, y eso se notaba. Pero cuando llega Zapatero, al lunado, al poder, después del 11M, ya cuando empieza a hablar del abuelo, de la guerra civil, e inmediatamente hace la ley de memoria histórica, dice, amigo, entonces ya no estamos en la transición. Yo recuerdo, no sé si estabas tú ese día, cuando Jaime Mayor, en la COPE, nos dijo, esto es el fin de la transición, vuelve la ruptura como si no hubiera perdido frente a la reforma. Y la gente siempre decía, ¿qué agorero es Jaime Mayor? Era agorero, pero normalmente acertaba. Y el problema es que la vuelta de Sánchez contra Fernández, el asturiano, que era lo más parecido que podía haber habido a un Besteiro, digamos, pues no tienen, también por edad, por lo que sea, el instinto asesino del líder. La tragedia para el PSOE es que Sánchez es un líder. Almunia no lo fue, no lo fue Rubalcaba, no tenía características, lo fue Felipe González, lo es Pablo Iglesias, no lo es Rejón. Y ese tipo de cosas son decisivas. Al final, el tío este lo echan de la Secretaría General y no lo echan del partido. O lo echas del partido. ¿O qué pasa? Que vuelve no solo el Zapatero. Yo recojo en el libro este cómo vuelve Negrín y Álvarez del Payo, que murió siendo el presidente del FRAP, y lo recuperan y le dan a los descendientes el carné del PSOE. ¿Pero cómo le vas a dar el carné del PSOE a un tío al que echaron a bombazos los socialistas de Besteiro del poder en Madrid? Pues lo hicieron, porque la idea era volver a la guerra civil. Y eso tiene difícil marcha atrás. Zapatero hace esas dos leyes, la memoria histórica y la ley de violencia de género, que son dos leyes absolutamente disparatadas en un régimen constitucional. En fin.
Lo asombroso, de todas formas, es que no haya... No ahora,
es lo que está sonando, Rosana. Me parece que nos está sonando algo.
Algo, sí, saltado.
Algo está sonando.
Sí. No, sí, diga, vale.
Estábamos recuperando unas declaraciones del presidente del gobierno en uno de los debates electorales con Albert Rivera, cuando él defendía y reiteraba que no había pactado nunca con independentistas. Entonces, bueno, están circulando ahora.
Bueno, a ver, Luis, y solo por añadir, digo, lo malo de que el PSOE no tenga remedio es que en la derecha se crea que eso es posible. Que es posible o no depende del PSOE. Pero es un error, la derecha creo yo que comete un error, y lo está cometiendo. De hecho, la pelea de la guerra de Casado contra Abascal es la prueba de ese error. Los cambalaches, los líos y estas de la señorita Rottenmeier arrimadas obedecen a lo mismo. Es que el PSOE siempre va a estar ahí, el PSOE siempre va a tener remedio, el PSOE es el PSOE. No, el PSOE en general, salvo dos etapas, la de Besteiro y dos legislaturas de Felipe González, ha sido un partido que desprecia absolutamente la legalidad. El Zapatero es el partido de la ruptura. Y la derecha tiene que pensar cómo resistir, no cómo acomodarse a esa situación.
Sí, en ese sentido, perdón, es que hoy la portada de La Razón precisamente habla de ya una estrategia del Partido Popular para, bueno, pues de alguna manera,
fagocitar
sí, ellos, sí. O directamente, no sé, fagocitar, o bueno, se me ocurre en otras palabras, sí, al Partido Ciudadanos. Zamparse. A partir de las elecciones de Cataluña.
A ver, Luis.
A ver, no, es que habéis dicho varias cosas por cerrar algún debate. O sea, el Partido Socialista existe, ¿vale? Es decir, es que nosotros creemos que ha habido un cambio sustancial en el partido, y eso no es verdad. ¿Cuántos años han pasado desde que el Partido Socialista, muchos de los actores que ahora mismo siguen estando en el Partido Socialista, me refiero a Emiliano García Page, a Fernández Vara, a Javier Lambán, el que no está es el asturiano Fernández, pero que estuvo ahí en primera línea, por supuesto a Susana Díaz, todos siguen siendo jefes territoriales del partido, y esa gente se opuso de una manera radical a la deriva que terminó imponiendo el señor Sánchez, pero estuvo a punto de salir el cambio de rumbo, si no hubiera sido...
Si lo echaron de la Secretaría General.
Pero ese partido no ha cambiado, quiero decir, no ha dado tiempo generacionalmente a que en tres años un partido que estaba en una dirección vaya en la contraria. O sea, existe ese partido, no cabe la menor duda. Lo que ha cambiado es la clase dirigente, la estrategia, y lo que hay es muy lamentable en ese partido y en todos los partidos de España, sí, una especie de borreguismo cerril, un gregarismo completamente absurdo, y que así nos va, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahora, como todos los ciudadanos que les gusta el cine, The Crown, el golpe contra la Thatcher al final, que está mal, sí, contado, pero que te da cuenta de que es un partido en el poder, que es capaz de un momento determinado de echar a la primera ministra porque se dan cuenta de que eso ya no da más de sí. O hay una serie que me recomendó, por cierto, Federico, y en de Rondón yo también recomiendo, que es Roadkill, que, sí, que donde en el último capítulo también se ve un golpe de Estado contra la primera ministra perpetrado desde dentro del partido, porque son partidos que sí que tienen una cierta vida interna,
pero,
y no hay...
Pero la circunscripción electoral es del diputado, no es del partido.
Sí, sí, eso
es lo que permite,
sí,
las intrigas, sobre todo en el Partido Conservador, porque el Partido Laborista nunca ha sucedido eso, en la derecha siempre, porque son dueños de su circunscripción. El problema de aquí es que el dueño de la circunscripción es el partido.
¿Sabes, sí, quién es tu jefe? Cuando, exacto, tu jefe no es el secretario general, sino, claro, que es el ciudadano que vota, claro, pues evidentemente eso reenfoca todo, ¿no?
Lo que pasa es que hay... Y luego muchas veces hablamos del partido como si el partido fuera el patrimonio solo de los militantes, y es verdad que no. Es decir, partido te da vida, te quita vida los votantes, no los militantes. Tener carnet de un partido te da derechos y puedes participar en ahora en esta especie de referéndums informáticos generalmente amañados que organizan las direcciones del partido, pero ¿quién te da o te quita el poder? Las urnas, ¿no? Los militantes.
No, pero las urnas te echan del poder, pero no te lo dan. El que te lo da es el partido. Lo trágico es que aquí tenemos una carretera de una sola dirección, que es que el partido manda hasta que cruje. O sea, no el votante no tiene más posibilidad que, digamos, el desahucio. Pero claro, llegar a un desahucio de un partido con un poder territorial grande nunca se produce del todo. De hecho, ni siquiera en la época de oro de Felipe González el PP dejó de tener algún reservorio. Y sobre todo tenía un reservorio intelectual. Era la alternativa, eran los tiempos de la Guerra Fría. Felipe había pactado con el PECUS, con la Unión Soviética, sacarnos de España de la OTAN si entrábamos. Hizo el referéndum célebre, etcétera. Pero la cuestión de fondo es que yo creo que el PSOE nunca ha tenido remedio. Ha habido dos etapas buenas, la de Besteiro y la etapa, la segunda y tercera legislatura de González, que se comporta como un partido socialdemócrata. Porque Felipe González es una figura internacional y es el que baja en lugar del rey, que cuando decimos ahora que Sánchez ocupa el lugar del rey, el que baja por la escalinata del Palacio Real entre Bush padre y Gorbachev es Felipe González. No deja bajar a Juan Carlos, que era el que le correspondía. Pero era una figura internacional del centro izquierda. Era el amigo de Carlos Andrés Pérez, etcétera. Eso se acabó. Esa época duró lo que duró. Ya en la última legislatura Felipe estaba para matarlo. Y él mismo reconoce que no debió estar en esa legislatura. Y todavía cuando habla Felipe González parece un socialdemócrata. Pero ¿quién se carga la educación? Rubalcaba. ¿Quién se carga la independencia judicial? Felipe González con la ley orgánica del Poder Judicial.
Todo eso es verdad, Fede, pero hay una diferencia fundamental. Todo eso que dices es irrebatible desde mi punto de vista. La colonización que hizo el felipismo de todo lo que eran las estructuras del Estado y, por lo tanto, la anulación, la aniquilación de los contrapoderes democráticos para que no haya un poder omnímodo tal, eso es evidentemente un pecado felipista, pero vamos, gigantesco. El problema es que eso estaba derivado por algo que desgraciadamente es innato a todos los políticos, que es el hambre desmedida de poder. Sí. Él quería un poder omnímodo y que nadie se lo controlara y convertirse en una especie de déspota. Vale, pues desgraciadamente constatamos que a un poderoso político lo dejas hacer ese tipo de historias y siempre va a pretender. Pero nunca ha pretendido cargarse el régimen.
Claro. Nunca ha pretendido romper España, que eso, es lo que dijo ayer.
Ni cambiar la Constitución.
Y incluso aunque había pervertido la Constitución, era para seguir España unida.
Claro.
Que la única vez, es que ni siquiera en la Guerra Civil se permitió o se pretendió romper España. Stalin sí, porque es el proyecto comunista, romper los estados para luego conquistar los pedazos. Pero hasta Negrín lo fingía, Azaña lo creía, Prieto barritaba, etcétera. Pero lo que ayer dijo Felipe es que lo que no va a pactar nunca es con quien va a romper España. Es que, claro, si rompes España ya ni roja ni azul, ¿qué más te
claro,
da?
Es que yo creo que esa es la distinción. Una cosa es la ocupación del poder, y que es una tendencia natural de muchos partidos, de muchos líderes, sobre todo si tiene el campo libre. Sí. Político, si tiene el campo libre, llega hasta donde le dejan. Y otra cosa es, digamos, ir hacia un cambio de régimen, un cambio del sistema convivencial, romper las estructuras de consenso social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Efectivamente, yo coincido contigo, que de Zapatero a Sánchez, yo lo he escrito alguna vez, lo del zapapedrismo, ¿no? De alguna manera hay una continuidad ahí. Pero, a ver, no estamos tampoco en los años 30. Hay un espacio de cierta izquierda, debería haber, entiendo yo, que debe haber gente en Extremadura, en Andalucía, en Galicia, de una... Ni siquiera voy a hablar de socialdemocracia, de una izquierda que tiene que ser una izquierda española o españolista o nacional. Es decir, que no puede encajar, no puede entender que la izquierda tenga que ser toda, incluyendo al PSOE, una izquierda que a lo que va es a romper España, o bueno, simplemente no cree en el proyecto nacional y cada uno va a lo suyo, y si acaso nos juntamos una vez al año para ver si mal repartimos lo que nos toca, los gastos de comunidad de cada uno. Tiene que haberlo. Es decir, me cuesta creer, más allá de lo que pueda hacer la derecha, me cuesta creer que no haya cierto espacio electoral para una izquierda, para un PSOE, para un socialismo más racional. Todo el socialismo va a ser en el futuro revolucionario prácticamente, que es de lo que estamos hablando, sí, de un socialismo revolucionario, es tremendo. Algo debe quedar, que quizás es lo que ha buscado Ciudadanos, ¿no? A ver si hay una, si hay una visa, hay unos flecos de los que se pudiera tirar, que desde luego con las superestructuras políticas, los dirigentes históricos, de ahí no va a salir nada, sí, ningún bueno, varón va.
Y con toda la humildad del mundo y con todo, quiero decir, sin que te lo tomes a mal, Julián, ya puede decir el ABC lo que le dé la gana, que no va a mover un solo centímetro la posición de la izquierda.
Bueno,
el
claro,
país, que el ABC
tampoco,
reclame un...
No, bueno,
un,
¿te acuerdas
no
lo que hizo?
Por eso.
No, ya, claro, fíjate, sí, el país que tradicionalmente tenía una cierta posición de autoridad sobre la izquierda, sobre todo el PSOE, más llegó un momento en que yo recuerdo era el PRISOE, no sabías dónde empezaba Polanco y acababa González y viceversa. Pero los editoriales del País contra Sánchez, lo único que han hecho es que Sánchez se carga a Cebrián. Es tal el poder político y tan poca la, o tan limitada la influencia de algunos medios, que aunque obedezcan a... Yo estoy de acuerdo con Julián en que el 90% de los votantes del PSOE preferirían, y de hecho en todas las encuestas sale, preferirían un gobierno de centro-izquierda. Pero el 80% están dispuestos a aceptar un gobierno con separatistas y comunistas. Y esa es la historia de fondo.
Según, que... según la encuesta del Español del otro día, no, ¿eh?
Mira, la encuesta bueno, de...
digo, pero es la única referencia demoscópica que
conocemos.
No, pero
si es igual, si es que aunque estén, él ha hecho un acuerdo, tiene una idea, Sánchez. Este régimen, digamos, de representación me permite gobernar así. Porque si no, no voy a poder gobernar. Si empiezan a...
No,
si...
señor, ahí es donde entra el papel Arrimadas. No es verdad. Es verdad que ese es el discurso. Sí. Pero no es verdad que ese discurso sea real. Es decir, bueno, vamos a ver. El otro día, antes de ayer o hace 3 días, dice Fernández Vara. Y se queda tan ancho. Bueno, no es mi complicidad favorita, creo que dijo. Pero bueno, es que no había otra opción. ¿Alguien me puede decir que hay otra opción? No hay ninguna otra opción. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Y ahora se puede decir que eso es falso de toda falsedad porque Inés Arrimadas, si tú
ahora
sabes que...
Ahora dices.
Ahora.
Era igualmente falso hace un año y hace dos.
Bueno, vamos a ver.
¿Cómo que vamos a ver? Pero ¿con quién le echan a Rajoy?
Fede, es que estoy viendo que Rosana nos hace gestos y creo que no
es que
puedo.
Tenemos
no.
que ir a MedLife.
Os quiero recomendar un seguro de vida, MedLife. Claro que sí, porque sí, es un momento
para
perfecto para hacerlo.
MedLife.
Claro que sí, sí, MedLife.
Un defensa MedLife. Central que ahora está triunfando en sí. Inglaterra, que era impronunciable. Alderweireld.
No, esto es MedLife, más sencillo.
Estaba en el Atlético de Madrid. Aquí, un petardo. Y en cambio, en la Premier se lo disputan.
Bueno, el seguro,
pues MedLife,
el seguro de vida de MedLife es asequible y además es seguro y fácil para su contratación, sí. Federico. Tiene, por ejemplo, primas pues para la protección del hogar, la protección familiar, también para el pago de la hipoteca, para el préstamo, ¿verdad?, de la entidad financiera, que en los tiempos que corren es necesario y muy recomendable. Vamos a dar el número de teléfono, es el 91-484-2885
o www.medlife.es. Luego te contaré lo que ha pasado con las cestas, no sé si te han informado.
No, estoy plenamente informado porque he ido a robar la mía. Sabes que tengo una llave maestra del almacén y cuando entro no quedaba
ninguna. Sabes que no es broma. Él lo intenta, lo que pasa es que siempre llega tarde a robar.
O sea, que esto es una empresa como tiene que ser, que sigue teniendo cesta.
Hombre, claro,
¿cómo?
Bueno, tenía.
Pero menuda cesta.
Bueno, tenía,
bueno, pero ya os contaré luego lo que ha pasado año con las cestas. Relojes quedan pocos, y estos son de colección, ¿eh? Son unos relojes buenísimos, los 20 años del Grupo Libertad Digital, y el que lo quiera, lo quiera, y el que no lo en todo colección son 4 o 5 veces más caros. 325 euros, si son del Club Libertad Digital, 10% menos, 32,50 céntimos menos, que no es ninguna tontería, y se consigue muy fácilmente. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Y me voy ahora mismo al Corte Inglés. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Ya sabéis que estamos con el Black Friday total en el Corte Inglés. Ofertas increíbles. Accesorios, por ejemplo, pues hasta un 50% en una selección de relojes de marcas como Armani, Diesel, Donna Karan, Fossil, Michael Kors. Bueno, muchísimas marcas con ese 50% de descuento. En joyería, 30%. Marcas como Luz y Mio y 30% de descuento en una selección de artículos de Gucci. Bisutería, pues un 20% en una selección de artículos de Pandora y 25% en artículos de Swarovski. También 40% de descuento en una selección de accesorios de Guess, Desigual, Furla, Ralph Lauren, Donna Karan. Bueno, pues ya sabéis, tenemos por delante un día estupendo para disfrutar del Black Friday total en el Corte Inglés, y hay que darse prisa, que además, bueno, pues los regalos también de la Navidad están a la vuelta de la esquina.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿a quién le mandamos conocer?
Pues mira, si me permites, a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, porque hoy va Pedro Sánchez a visitar, aprovechando
que
Isabel Díaz Ayuso está
infecta,
en Cataluña, pues se va al Hospital de La Paz. Oye, y se va con el ministro Duque, se va con Pedro Duque. Sí, porque va a visitar un laboratorio, no lo sé, pero bueno, oye, que no es un detalle, ¿eh? Aprovechando que la presidenta está en...
Sí, pero ella ya ha dicho que no va a ir,
no va a ir
a la inauguración del Hospital Isabel
Central. Tiene problemas de agenda.
Sí, el problema de agenda es que no la tiene donde la tendría que tener, pero bueno. Pues venga, para los ellos, de La Paz, sí. Y que lo lleven con paciencia,
claro,
y
sí,
dignidad.
Claro que sí. Bueno, el Colacel tiene...
Últimamente no puede ir a ningún sitio que nos lo insulten, ¿eh?
Bueno, pues,
Sánchez,
no, hombre, entiendo que ahí le harán el paseillo, ¿no? Aunque en los hospitales puede pasar de todo, y en eso él ya tiene experiencia.
Siempre puede convocar sí, el sí. Multifederal para que le aplaudan, no pasa nada.
Eso bueno, también es verdad.
La vitamina, vitamina C, el resveratrol, el ácido hialurónico, todo esto contribuye a que nos sintamos bien por dentro, eso se note por fuera, ¿verdad? Y bueno, pues estemos todos estupendamente. En parafarmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés.
Mundo Natural es... La mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es sencillo de contar. Todas las tormentas llegan a Castellón. Y a partir de ahí ya, Luis, hoy va
y
a llover.
Y a Marbella, que hablé con García, creo que está cayendo la Mundial.
No, no, es que toca ahora. Es que, claro, se había librado, empezó por el oeste, siguió por el centro, yo llego al este sin dejar de llover en el centro. Hay alerta amarilla en comarcas de Madrid. O sea, que mucha precaución hoy. 14 grados de máxima en la capital de la todavía España. En las dos capitales canarias, 19 grados de máxima, y la mínima en Granada, donde lo mismo te pega un calorazo que te hielas, hoy la mínima, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana, es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues en este momento está plano absolutamente, un 0,02% abajo según nos muestran las pantallas de Infobolsa, lo que le permite al IBEX mantenerse por encima de los 8.100 puntos, aunque muy ligeramente. Evidentemente, los protagonistas absolutos de la sesión hasta ahora son BBVA y Sabadell, después de anunciar y comunicar con respectivos notas a la CNMV que esas conversaciones, esa negociación para su eventual fusión, bueno, pues han fracasado y cada uno vuelve a la actividad que tenía antes de empezar estas conversaciones. Y te puedo contar que mientras el BBVA se está anotando un 1,94%,
natural,
prácticamente un 2% arriba, el Sabadell se está dejando casi un 11%.
Lo cual demuestra quién iba ganando. Ya sí. Te conté, si yo el día que leí, hace como 4 o 5 días, no recuerdo dónde, Oliu asegura la catalanidad de la nueva entidad financiera. Dije, bueno, Madrid, ya estamos. Anuncios de Guardiola, tal y cual. Eso no puede salir. Primero, el que está en estado de carencia, de deprivación financiera, es el Sabadell. Ya puede hacer tal. Y luego, el grande es el BBVA.
Claro.
¿Cómo que la catalanidad del BBVA? O sea, me acuerdo cuando escribía en ABC, que hice un... Como no sabían cómo llamarle, dice, hombre, Bilbao, capital Vizcaya. O sea, Vizcaya, capital Bilbao, perdón. Que hice una columna que se llamaba así y me llamó, no sé si fue Asiaín. Dice, la idea es muy buena, pero Pedro Toledo no está de acuerdo. Pero es que yo recuerdo cuando se crea aquello, fusionando lo que no se podía fusionar, salvo que en ese momento no era porque estuvieran mal, estaban los dos bastante bien, pero eran pequeños. Sí, era el momento de crecer,
pero
era
lo más antitético. Sí, pero es eran que dos culturas enfrentadas y luchando
bueno,
entre
muerte,
ellos.
A muerte, se odiaban a muerte.
Sí, esto en realidad es complementario, ¿no? Como dices, no tiene nada que ver y es
siempre
una mala
noticia.
Siempre que
uno admita el papel subsidiario.
Bueno, estamos yo creo que en el pulso, ¿no? En la pugna. Aquí se trataba estos días de ver la famosa relación de canje, es decir, nos juntamos, pero ¿cuánto representa cada claro. uno? El BBV ha apretado mucho, lógicamente, porque se ve en esa posición de fortaleza, máxime después de vender la famosa filial americana que claro. ha dejado tanto dinero, pero es una mala noticia para los dos, no sé si es definitivo, ¿no?
¿No? Para porque... el, yo, fíjate, para el BBVA creo que no.
Pero
porque
es que...
yo creo que era una mala operación tal como se había diseñado. Si se rediseña de otra manera...
Es que parece que están obligados, especialmente el Sabadell, pero que parece que los dos están obligando, que no hay muchas alternativas y tienen que hacer algo.
Las autoridades empujan, también es
sí,
cierto.
No, los reguladores...
Sí, en este caso los reguladores no, el gobierno es el que está empujando.
A ver, la alternativa... Tú una fusión, esto es muy impopular decir estas cosas, pero una fusión de estas te permite, te da percha y te da pie, en realidad, para hacer un ajuste por dentro brutal.
1.200 oficinas y 6.000 empleos estaban.
Oficinas y tal. Sin la fusión no tienes la percha, es infinitamente más caro y además en parte no puedes hacerlo porque perderías cuota. O sea que yo creo que, no sé, si no sé cómo lo ves tú, que eres el que sabe, si hay posibilidades de que esto se retome o no.
Yo es que creo que se retomará sin Oliu.
Yo creo que Oliu, por lo que sabemos, ha sido uno de los principales escollos.
El problema, mira, Goyri Golzarri, que es un tío muy listo, pasó a un segundo plano. Que es como se hacen en las fusiones, el pequeño, aunque sea el más listo, tiene que fingir que va a ser siempre el segundo. Luego a lo mejor resulta que hereda al primero, en 2 años, porque la vida da muchos cambios. Pero lo que no puedes ir es de igual a igual cuando tú pesas 15 kilos y el otro 95. Eso es imposible. Y este ha ido de chulo y además de catalán. Y dice, mira, no, porque va chulo los de Bilbao. Que al final nos encontramos con las viejas familias y tal, que es que vienen de Bilbao, es que en Bilbao es la capital del mundo, o sea, conviene recordarlo. Bueno, en todo caso, para enterarse de qué pasa, porque ahí están Liberbank y varias cajas, los restos de alguna caja que quedan por ahí, también están flotando en el horizonte, y esos son fácilmente absorbibles con el dinero fresco de América, lo que decías, sí, que bueno. Todo el mundo dice, lo compró. Cogió ese dinero para comprar el Sabadell. U otra cosa.
Unicaja y Liberbank están ahí, ¿no?
Siguen... Nos acercamos a InfoCif y vemos las cuentas del Sabadell. Y ahí se verán bastantes cosas que explican la ruptura.
No bastantes, todas. O sea, se ve toda la información desde luego de alcance. La tenemos en InfoCif, no solo en la gratuita, sino también en los informes que nos podemos descargar. Nos van a dar toda la información de Sabadell, de BBVA y de cualquier empresa que queramos explorar o que queramos investigar de cara, pues no sé, a comprar acciones, a ver si es viable una operación corporativa o no, o a incorporarlo a nuestra cartera de clientes. Todo ello es muy importante tener esta información. ¿Por qué, Federico? Porque con InfoCif, gracias a esta herramienta en Libertad Digital, tenemos los datos, pero es que si los datos están bien, Gedesco nos garantiza la financiación.
Eso es fundamental. Que en las fusiones también debería haber estado de antemano, que luego no te puede garantizar el Banco de España, la financiación del acuerdo. Eso lo tienes que pactar y ahí... Mira, el Camino de Santiago se podían encontrar.
Pues sí, Federico, es la noticia de interés cultural de la ONCE que hoy nos acerca a la Biblioteca Nacional. Como bien has dicho, acoge una exposición sobre el Camino de Santiago. Más de un centenar de piezas entre carteles, libros y reproducciones que nos van a permitir descubrir la iconografía jacobea desde principios del siglo XX hasta el posmodernismo actual. Hasta el próximo año, concretamente el 14 de marzo, vamos a poder disfrutar de esta exposición.
Bueno, pues levísima
pausa. Sí, sí. Os comento que ahora mismo, no sé si de manera improvisada, pero Salvador Illa en el Palacio de la Moncloa está ofreciendo una rueda de prensa donde está dando todo tipo de detalles sobre esa futura campaña de vacunación que
va a
iniciar el gobierno previsiblemente a partir del mes de... Bueno, iniciar el gobierno, ¿no? Va a promover, ¿no? El gobierno en los centros de salud de toda España a partir del próximo mes de enero. Está dando todo tipo de detalles, ¿no? ¿no?
Pero si no está ni comprada la vacuna, ni aprobada la vacuna.
¿En qué fases?
Es un jeta.
Bueno, todo esto...
Mira, el segundo dice...
Pero Navidad no está dando detalles de cómo vamos a poder...
No, por eso es llamativo, ¿no? Después de la comisión ayer de Sanidad, que por cierto era la primera vez que comparecía en esta segunda ola de la pandemia el ministro Illa. Bueno, que ahora, no sé si improvisan o organicen este acto en Moncloa, esta rueda de prensa en Moncloa.
Lo lamentable es que, efectivamente, te estás dedicando a vender una campaña casi con un planteamiento de eslogan publicitario en vez de dedicarte a organizar la campaña de vacunación. Es decir, el ministro lo que tendría que estar ahora es hablando con las direcciones generales territoriales de salud, con los centros de salud, con todas estas cosas, porque estoy seguro que si cuando termine lo que sea esto, una rueda de prensa, una presentación, empezamos a llamar a los centros de salud, a preguntar a nuestros médicos, no saben nada.
No, que van a saber.
Coge un micrófono, empieza a hablar de lo bien que lo van a hacer y cómo lo van a desplegar y de qué manera, cuando no hay ningún trabajo por debajo preparado, ni hecho, ni anticipado, y no hay un médico en España que, no ya que pueda dar certidumbre a sus pacientes, que pueda saber mínimamente cómo se va a hacer
esto. Ni una familia.
Si mañana llamamos y empezamos a llamar a los centros de salud, a los hospitales, da igual a los médicos, a los servicios de prensa, no sabrán nada. Te dirán, no sabemos nada, aquí nadie ha mandado una circular y no hemos hablado con nadie.
Pero,
y sin embargo,
hay un elemento añadido, Julián, es que estamos a un mes de la Navidad. Nadie sabe nada, entre otras cosas, porque como el repunte, salvo en Madrid, ha sido tan brutal en toda España, hace tres días dábamos la cifra mayor, más de 500 muertos. El otro día tu tertuliano, hijo mío, decía, nos estamos acostumbrando a cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos. Nos estamos acostumbrando ya a descontar que, por supuesto, va a haber muertos, pero ¿cómo se producen esos muertos? O sea, el desastre sanitario que está siendo esta segunda ola supera a la primera, porque la primera podría decir que era improvisada, que era la primera vez. Esta segunda ola ya no es. Nos soltaron en agosto, después de decir que había salvado 450.000 vidas. Por supuesto, no dijo que había matado a 60.000. Reconocía 30.000, pero no eso era el virus. Nos soltó en verano sin prever la vuelta. Solo en Madrid habían previsto que la vuelta sería mala. Ha tenido la enorme suerte de que en los centros de enseñanza se hizo muy bien la vuelta. Ha sido quizá el mejor país de Europa y Madrid, que era el que más miedo tenían, salió muy bien. Pero empezaron a sembrar, primero vino el repunte como era natural en Madrid, y luego, porque lo han hecho médicos. Pero Illa es un tío que dicen que estudió filosofía, leería algún libro, porque para ser el segundo Diceta tampoco hace falta más, no sabe nada. Y ayer va y dice, y si no me creen ustedes, porque claro, los periodistas ya lo miran, hasta los siervos lo miran ya con este alucinado, nos va a matar a todos. Dice, si no me creen, vean en YouTube al ministro de Sanidad francés. Dice, oye, como argumento del gobierno español, eso es fantástico. Porque además el ministro de Sanidad francés dice lo contrario que ella.
Y están los datos, ¿no? Nosotros en el periódico llevamos reflejando un gráfico que damos diario y es muy ilustrativo. Primera ola y segunda ola, contagios. Había una barriga enorme en la primera ola y una barriga desde el principio exactamente igual en la segunda ola. Muertos. Muchísimos muertos, una barriga muy alta, una montaña muy alta en la primera ola, muy bajita en la segunda ola, pero hay, desde hace 10 días... empieza a aparecerse y empieza a resultar muy inquietante, porque cuando hay 500 muertos,
claro,
si vemos el periódico de hace dos semanas y el de ahora y ves las fotos, es para inquietarse.
Hoy ya varios diarios hablan del temor a una tercera ola después de Navidad.
Lo dan por hecho,
por eso llama mucho la atención escuchar al ministro, ¿no? De alguna manera, dando unos datos sobre una campaña de vacunación cuando todavía no tenemos aquí las vacunas y no hablar de ese plan de Navidad.
Porque en el verano ha sido un desastre. Pues en Navidad puede ser medio desastre, que es lo que nos faltaba. Bueno, vamos a hacer una pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay que decir que no necesita Nubel Anzulé, Julián Quirós, ¿eh?
Bueno.
Buen pelo.
Sí, eso lo dije.
Hay que explicarle a Julián.
No, es que...
Tengo un conocido que es cirujano capilar de estos y tal. Digo, contigo no voy a hacer nunca negocio.
Bueno, pues oye, no creas que en
aquí
todas
le hemos
partes...
recomendado Nouguel Anzulé a mucha gente.
Yo si fuera calvo no diría este programa, me parece.
Perdona, al contrario, les damos soluciones.
Pero
vamos a ver, y además si no, está el injerto. El problema es cuando se te cae el pelo, pero de tonto. ¿Qué le ha pasado a Ignacio Aguado? Lleva dos injertos. Bono acertó a la cuarta, pero ahora, el otro día lo vi, que en un vídeo que aparece su hija bailando, y hay un señor que se parece lejanamente a Pepe Bono, pero que tiene unos 30 años menos, que es como su sobrino, que está comiéndose una papaya o no sé qué en la cocina. ¿Será Bono? Claro, si está su hija en la cocina, intimidad, está bailándole al padre. Tal.
Con la papaya.
Y el otro ahí, con la papaya, y le hace a la hija. Digo, Bono. Pero Bono, hasta conseguir repoblar aquello, todo tiene arreglo. Pero el mantenimiento es Nouguel Anzulé.
Sí, Nouguel Anzulé. Nouguel Anzulé es un clásico, es el champú clásico, el de toda la vida, que te ayuda a fortalecer el cabello. Y aquí esencial. Lo hemos probado todos y el todos. Resultado es extraordinario. Y quien no lo ha hecho, se le nota. Y además se lo
recordamos. Y aún es ahora claro, Amazonic, sí. Que lo estuvo presentando sí, sí. Ayer aquí Remartínez, pero... que es para... pestañas y cejas.
Y no nos podemos olvidar de las ampollas para esas zonas delicadas, sí, ¿verdad? Para esas zonas que son un poco más complicadas. Hoy vamos a saludar, Federico, a las perfumerías Paco, que están en toda España, ¿verdad? Allí tienen todos los productos de Nouguel Anzulé, así que...
Sí, señor.
Pues nada, buenos días a Paco.
Lo,
y
que
a,
no sé
a
es, lo que no sé es por dónde irán hoy los oyentes, Rubén.
Pues si la Piquer viajaba con un baúl, Delcy Rodríguez lo hacía con 40 maletas. La parada nocturna del controlador aéreo Ábalos sigue trayendo una gran incógnita que los jueces no resuelven. ¿Qué pasó con las maletas que contenían? ¿Dónde están ahora o siguen levitando por barajas bajo una manta invisible? Después de publicidad tratamos de investigarlo. Elemental, querido oyente.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a ver los oyentes. Por de pronto no hay ningún tipo de reproche a Julián Quirós, ¿verdad?
No, de momento
los dedos.
Si lo hubiera, lo hubiéramos borrado. Pero es que además
hay que darle
10
días de gracias, ¿no?
A ver si de ronda sale Inés Arrimadas, si podemos tener esa justa.
Por lo menos el segundo intento. Vamos a hacer la segunda.
Bueno, Julián.
No, si es la táctica de Federico, él lo critica mucho, porque dice, este viene con ganas de remeter por allá, va llevando el toro por otros tercios.
Claro, si es que he aprendido de él. La táctica de Luis Herrero, lo que pasa es que yo no tengo paciencia. Pero yo le he visto en una entrevista a alguien a que había que meter una estocada porque había hecho una fechoría atroz. Estar sobre 30 minutos hasta el minuto 26 preguntándole por el fútbol, por la familia, por qué pasó en tal el pueblo, que si es patrimonio de la humanidad, no sé qué ruina, tal y cual. Y en el minuto 26, cuando ya estaba el otro tío relajado, entonces de pronto le decía, ¿y usted robó la caja del partido? Un momento de silencio porque creyó que era bueno. No lo es periodista. Periodistas no pueden ser buenos.
¿Te das cuenta? Bueno,
sí, señor. A ver, vamos con los oyentes.
Delcy pisó suelo español, pero un juez dice que no puede sancionar a Ábalos porque eso es una decisión política y no penal. Nuestros oyentes lo sentencian y siguen hablando de la última ambición de Gabriel Rufián, ser consejero de Economía de la Comunidad de Madrid.
Pero qué mal olor dejan esas 40 maletas que Delcy, la venezolana, la que no vino en avión, la que no pisó suelo español, la que no se paseó por el aeropuerto de Barajas, 40 maletas que se han difuminado.
Pero desde luego, lo de las maletas no tiene nombre. ¿Dónde están 40 maletas si están en una consigna que la rompan y las abran?
O sea, se le quita la razón a Ábalos y al gobierno y deja en evidencia su mentira, pero decide que no pueden condenarlo por ello, que eso es cosa del Consejo de Europa, que no es un órgano judicial, o lo que es lo mismo, la política por encima de la justicia. Impunidad que se llama.
Madrid sigue siendo un problema para el gobierno central porque sigue siendo una región próspera, una locomotora económica.
Me parece vergonzoso todo el tema de Rufián intentando fastidiar a los madrileños. Lo que queremos los catalanes es tener las mismas condiciones que en Madrid y muchas cosas como en Madrid, ya no solo como en este caso, sino también con el coronavirus y otras historias. Es que ¿por qué no se siguen los buenos ejemplos? ¿Por qué siempre se va a fastidiar?
Yo no sé qué ilusiones ya ha hecho y quién se ha hecho ilusiones de que Pablo Iglesias iba a ser domesticado si entraba en el gobierno, que se iban a volver unos cómodos, que ya como había comprado el casoplón. Pero vamos a ver, tú un bicho, ¿lo vas a domesticar?
Cabalgar a un tigre nunca ha sucedido, por lo menos si el tigre era comunista.
¿Todos los tigres son comunistas?
No, no, los tigres son salvajes, pero hay tigres de toda clase, tigres de Atapuerca, antropófagos, todos, etcétera. Pero el problema de que los socialistas no entienden de un comunista es que el comunista tiene un plan, que es acabar con todo. Y que así como el socialdemócrata típico es eso, que es verdad, que existe, aunque políticamente esté muerto, lo que quiere es que le vaya bien a la sociedad porque piensa que así le votarán. Eso es una idea del socialdemócrata. El comunista lo que quiere es que haya miseria para controlar la población. Es que son ideas
para crear un mundo nuevo.
Totalmente, y son fórmulas antitéticas. Si tú metes un comunista en el poder, o lo echas a tiros, que es lo que tuvieron que hacer Besteiro y compañía en el 39, o te echa a ti. Es decir, no ha habido solución, no ha habido nunca manera de conciliar eso. La revolución sandinista, que fue la última que lo intentó, había 5 miembros, 2 comunistas, los hermanos Ortega, un cura de vuelta y vuelta, que era cardenal, Violeta Chamorro y Alfonso Romero, que era jefe de la patronal. En teoría, eran 2 y medio cura para equilibrar aquello. Se los comieron en 3 semanas, porque ellos sí tenían un plan. Y Iglesias tiene un plan. El problema del plan de Iglesias es que es la destrucción de España, porque su fuerza está en la ETA y en la Esquerra. Y eso significa, en mi opinión, en 2 años, referéndum. Es decir, porque tampoco van a tener una oportunidad, ni la ETA ni la Esquerra, vete tú a saber si hay elecciones normales, de tener un referéndum que aquí llamarán consultivo y ahí llamarán ejecutivo, y en 2 años nos vamos a freír espárragos, pero...
Estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate qué cosa más rara, que yo lo diga de esta manera tan rotunda.
Es que no hay otra...
Y por esa razón, tú imagínate que todo esto que puedes decir ahora lo hubieras dicho. Es decir, ¿qué hubiera pasado? Ya sé que tenemos poco tiempo y tendré que comprimir al máximo mi argumentación. Pero solo piensa en lo que hubiera ocurrido durante los últimos 2 meses de la política nacional si Inés Arrimadas hubiera hecho lo mismo que hizo el Partido Popular o que ha hecho Vox, que es desentenderse de los presupuestos y de cualquier eventual salida alternativa a la situación en la que estábamos. Hubieran desaparecido del debate político, como por cierto está desaparecido el señor Casado. Yo antes comentaba, yo no recuerdo una época tan prolongada de encefalograma plano del principal partido de la oposición. Ni está ni se le espera, se ha convertido en el partido invisible, no pinta nada. Vox aparece de vez en cuando, y porque tuvo la moción de censura que le dio cierto protagonismo, pero si no estaríamos
hablando de la moción de censura porque lo levantó Casado, bueno, agrediéndolo, que si no la pierde.
Pero entonces, ¿qué ha hecho Ciudadanos? Ciudadanos lo que ha hecho es decir, ya sé que lo dirán, porque lo dijo Fernández Vara a pesar de todo, pero yo he intentado hacer lo que, por cierto, cuentas, que he empezado a leer el libro con gran interés, sí. He llegado además al momento en el que tú cuentas la comida del mentidero, la larguísima comida del mentidero, donde tú tratas de convencer a Pablo Casado para que haga
¿Y tú?
Lo que Inés Arrimadas está intentando hacer, sin ninguna esperanza.
Bueno, pero ahí había una diferencia, por lo que yo luego insistí con Abascal, que es que Inés no le da una mayoría parlamentaria. Y el PP sí le daba,
sí.
Y Vox también le daba. Es decir, el problema de Inés es que tiene 10 escaños.
Claro.
Entonces,
pero
cuando tiene 10 escaños...
Pero le daba una salida.
Bueno, si hubiera querido. Pero él ya había tomado la otra salida.
Bueno, a sí misma, por supuesto. A sí misma, por supuesto.
Sobre todo.
Para Ciudadanos. No, pero bueno, pero
no tenía otro espacio.
Pero sí, eso es verdad. Eso es cierto. Y además, ahí ya le hubiera venido muy bien como partido y como proyecto que le saliera bien. Pero al margen de eso... Si Pedro Sánchez hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Es más, seamos sinceros, yo el primero, yo no sé cuántos jamones he perdido, pero muchos, ¿eh? Porque yo estaba convencido de que al final se impondría el sentido común y que la apuesta de Sánchez iría más por... pero porque creía que habría algún tipo de resistencia europea, interna, yo qué sé, de conciencia, si es que le queda algo al presidente del gobierno, y antes de suscribir un pacto con 2 partidos que lo primero que hacen es decir públicamente... Esta es una ventana de oportunidad para conseguir la independencia vasca independiente. Lo mismo que Cataluña, diciendo no y para conseguir eso tengo que apoyar los presupuestos. Es como si tú le dices a un tío, págame la gasolina del coche,
Sí.
Que luego te voy a atropellar.
No, pero, te pago la gasolina, pero ahora nos vamos al barranco, de lo menos. Pero
claro, ahí hay un tercer operador, que era Podemos, que bajo ningún concepto iba a tolerar ningún tipo de entendimiento con Ciudadanos. Por tanto, cada vez que hayan hecho cierto amago, ha sido abortado de raíz.
Por eso me ha producido un cierto dolor. Que viniendo, que no he tropezado, no he atropellado a tres viejas porque he tenido todavía reflejos, escuchaba a Federico darle por arriba, arrimadas, digo, pero hombre, pero vamos, no habrá a ver, Luis, 14 Luis, que se lo merezcan más.
Insisto, Luis, lean este libro, La Vuelta al Comunismo, porque ahí cuento lo que estuvimos, Luis y yo, 4 horas, y luego yo me quedé una hora más porque Casado es muy cabezón. Es más cabezón que yo. Los aragoneses llevamos la fama, pero en Palencia cardan la lana. Convenciéndome, no hubo manera, no entraba, tú te acuerdas. No había, es que no escuchaba, es que nos quedamos sin alternativa.
¿Qué fecha fue eso, Federico?
Eso fue en vísperas de la votación del gobierno, vale, de la investidura. Y entonces le pedimos, ofrécele a cambio de que gobierne en solitario, ofrécele tus votos, la abstención, por ejemplo, por 2 años. Es decir, haz un margen para que sea creíble. 2 años de gobierno, pero en solitario, sin comunistas ni socialistas. Ni puñetero caso. Y entonces yo lo intenté con Abascal. Digo, mira, di que por patriotismo le ofreces tus 50 y tantos escaños. Por patriotismo. Nadie va a durar, nadie dudará de que es por patriotismo, porque además de Vox, nadie va a dudar de eso. Y con 2 canarios y el alpiste de Teruel, tienes ya la mayoría absoluta. Y ahí sí que ya el otro, si se va, que se va a ir por el camino de la ETA y de la Esquerra, y ahí sí que está muy mal. Porque es que, y además, Vox cambia el modelo del discurso de la derecha. Y así como Casado ni atendía, porque tú te acuerdas que era como hablar con un marmolillo, no había manera, y mira que lo intentamos, ¿eh? Él por lo suave, yo por lo abrupto, luego yo por lo suave, nada, imposible. Y encima con Teodoro, bueno, horrible. Pero Abascal sí fue receptivo, y lo vio. Y estaba con Quique Méndez Monasterio, y lo cuento ahí en mi despacho. Y era viernes y tenían que decidir el lunes. Dice, mira, lo voy a pensar, lo voy a hablar con mi gente, lo veo lo que dices, pero hay que ver si nuestra gente lo va a entender. Dije, tu gente, que no era nada hace un año, que no aspirabais más que a lo mejor a un escaño, tu gente dirá lo que quieras, si tú relinchas dirán que eres la caballé. O sea, la gente hará lo que tú digas. No, pero mi partido y tal. Y al final del lunes lo que hicieron fue lo contrario de lo que yo le decía.
Porque hay una lógica, ¿no? Que lo que tú planteas en términos futbolísticos, que yo no entiendo mucho, es ganar la liga. Y los partidos piensan en ganar el partido que le toca a continuación.
Exactamente.
Y están siempre en el partido inmediato. Es que yo tengo que golear más que el otro. Y no está pensando.
Bueno, Julián, quedas convocado la semana que viene.
Si me llamáis, aquí estaré.
Estás llamado. No podemos decir que cestas, por la sencilla razón de que la primera tanda de 600 cestas se vendió. Se gestionó una segunda tanda de 600 cestas. También se ha vendido ya. Y estamos tratando de gestionar una tercera tanda de 600 cestas.
O las que puedan ser, sí.
Es que es de 600 en 600 los acuerdos publicitarios. Y ya, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues que muy bien, o sea que muchas gracias por comprar la cesta y el libro.
Bueno,
y
nos tenemos
todo
que ir
eso.
Al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés, Elia, buenos días.
Muy buenos días de nuevo. Vuelve el Black Friday total al Corte Inglés, ofertas increíbles. Vamos con el hogar. Esto es hasta el 29 de noviembre y podemos disfrutar de un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. También un 15% de descuento en Bricor. Eso que decimos que ahora parece que estamos aprovechando más, ¿no? Para hacer cosas en casa y una selección de productos Black & Decker o una estufa exterior pirámide, antes costaba 319, te la llevas por 279 euros. Bueno, pues no hay que dejar escapar esta oportunidad y darle a la casa pues un nuevo aire con el Black Friday total del Corte Inglés hasta el 29 de noviembre. De todo y para todos en el Black Friday total del Corte Inglés.
Bueno, pues estás en tu casa, Julián. Luis, ¿qué te voy a decir?
Muchas gracias.
Eres
copropietario. Muy bien. A mí no me has convocado la semana que viene, perdona.
Tú estás convocado siempre.
No, ya, bueno,
es más, si quieres venir todos los días.
Imagínate,
bueno,
que te digo que
sería
sí.
Sería demasiado, ¿no?
Imagínate que te digo que sí.
Porque yo me encuentro bien con Luis, siempre tenemos cosas de que hablar, de discutir.
Pero hay que escuchar, los oyentes querrán escuchar otras opiniones.
¿Tú crees que hay cosa más entretenida?
Yo soy aquí el papel de mosca, ¿no? De mosca
no, tú haces el papel de Rottenmeier. Tú eres como Inés. que encima nos abronca. Bueno, dice o sea, ayer, perdona, ayer, Luis, dice ayer, estos presupuestos no se pueden aceptar porque son éticamente inaceptables. Y además, aritméticamente también, ¿en qué quedamos? Si son aritméticamente malos, ya no tienes que dar otra excusa. Y si son éticamente, no hace falta la aritmética.
Bueno, que sea esa la...
Vamos a aprovechar.
Cristaliza
en las noticias con Juan Pablo Polvorinos, porque en la Comunidad de Madrid, ahora mismo tenemos la rueda de prensa del consejero García Escudero, está informando precisamente de ese plan para el test de antígenos en farmacias.
Bueno, bendita sea la hora, la semana que viene podía haber ya los test en farmacia.
Que vamos a hacer un trabajo sobre los distintos nuevos test de farmacia que van a revolucionar las opciones y que va a ser algo casi de trámite pequeño.
Entonces,
como tantas otras cosas.
Es como vamos contrasta, ¿no? La vacuna por un lado,
¿pero
el
qué
test
vacuna?
Por
primero
los...
el test. Claro, la vacuna cuando llegue. Vete
bueno,
tú a saber
pues
cuándo llega.
Estamos esta mañana.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Don Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Cuéntanos rápidamente lo de las farmacias, porque luego nos tenemos que ir a Cantora, que está ya aquí Isabel González,
sí,
bueno, con pues... las nuevas noticias del espionaje. Esto es tremendo.
Lo de las farmacias es que la Comunidad de Madrid ha pedido ya formalmente al Gobierno de España poder hacer test en farmacias. Estas pruebas en las farmacias, dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid en esta petición al Ejecutivo Nacional, que se dirigen exclusivamente a quien no muestre ningún síntoma. Con fiebre, con tos, etcétera, no se puede ir uno a hacer test a las farmacias. Los sintomáticos, deben dirigirse al circuito asistencial. La participación de las farmacias debe ser voluntaria, faltaría más, y habrá una zona específica que deberá disponer de ventilación y que tiene que ser desinfectada en todas y cada una de las farmacias que sean, que quieran adherirse a este plan para los test en las farmacias, para ayudar a aliviar un poco la enorme situación de compresión que tiene los centros asistenciales. Bueno, le han preguntado también, Federico, ha estado Salvadorilla esta mañana dando y habían dicho que iban a dar más datos sobre el plan de vacunación del gobierno, pero datos han dado más bien pocos. ¿Hay alguna novedad? ¿Alguna pero podemos encontrar?
Si no hay vacuna,
claro, por
¿cómo
eso
va a haber plan?
Claro, lo que pasa es que yo creo que se le está yendo la mano un poco, Federico, a esto del gobierno con las comparecencias, que la verdad es que no contribuyen a solucionar muchas de las dudas que tenemos. Te hago un resumen muy, muy rápido. Mira, le han preguntado a Salvadorilla cómo se conserva la vacuna de Pfizer. No lo sabe. Ha dicho que están trabajando en Pfizer en ello. ¿Cuáles son los segundos grupos de población dentro de los 15 que se van a vacunar? Esto sí que lo ha dado. Estos son los grupos, pero luego han preguntado ¿y los grupos de población que se van a vacunar en qué orden va a ser? No lo sabe. ¿Se va a reforzar la atención primaria? Han preguntado a los periodistas. ¿Cómo? Lo vamos a ir estudiando. Le vuelven a preguntar sobre la vacuna de Pfizer. Tengan por seguro, ha dicho Salvadorilla, que la vacuna va a ser segura. No ha sido apresurado, señorilla, anunciar que las vacunas se van a administrar en primer lugar, que van a ir a las residencias, y ha dicho Salvadorilla, bueno, si las vacunas no son seguras, usted no se preocupe, que no se van a administrar. Las estaciones de esquí, le han preguntado también, en España no hay nieve, pero le han preguntado por las estaciones de esquí. Porque ayer Angela Merkel dijo que se cerraban a este enero en toda Alemania.
Sí.
Bueno, respuesta de Salvadorilla, vamos a ver, lo estudiaremos, armonizaremos las decisiones en toda Europa. Estamos
trabajando
en ello.
No tiene idea de nada, no sabe nada. Uh-huh. Es uno de los tíos más tontos. Mira, es que además el problema de los catalanes es que como hablan así, es como los franceses. Un tonto de París no parece tonto hasta que no lo tratas. Dice, hombre, viene de París. Oh, monsieur. Este tío viene de Barcelona. Hasta que te das cuenta que es tonto hasta almorzar y después todo el día.
Lo de las Navidades, ¿cómo se va a organizar, señorilla? Dice, lo iremos contando en el marco de las conversaciones con las comunidades autónomas e iremos estudiando y cualesquiera sean los detalles que vayan surgiendo, los iremos trasladando a la opinión pública.
Esto
ha sido toda la rueda de prensa, Federico.
Oye, lo que más me gusta es la fórmula esa, en el marco.
En el marco de...
El día en que un idiota dijo lo de en el marco de, ya todos los políticos tuvieron refugio. Uh-huh. Se resolverá en el marco de... Ya no se sabe muy bien qué es el marco. Antiguamente era el marco de Jerez, que es el único marco de verdad que ha habido.
Uh-huh. Bueno, pues Federico, esto es lo esencial de la mañana. ¿Vale? Vamos a andar enredando más.
Pues me voy a Cantora porque ahí Isabel González. Isabel González,
buenos
esto
días,
de
Federico.
Hacer espía de su propia madre.
Esto es lo más genial que he visto yo en la tele.
Esto es, no es la fábrica de la tele, es la fábrica de la malicia de la tele.
Esto es una maldad, y para los oyentes que no se estén puestos al día, les voy a explicar. Ayer, en La Casa Fuerte, programa que está pasando sin pena ni gloria y que está intentando ser una mezcla de Gran Hermano, La Isla de las Puticiones, etc., pero que no lo consigue, le propusieron a Chabelita que durante este fin de semana salga de la casa, algo absolutamente excepcional, para que
bueno,
vaya
algo
pasar,
ilegal, porque en bueno, teoría que, no salen
que
de la casa.
Que va contra las normas del concurso, efectivamente, sí. Para pasar las horas con su madre encantora, que está sola, desesperada y penando la ausencia y el enfrentamiento de su hermano Kiko. Esa fue la oferta que le hacen a Chabelita, absolutamente, bueno, yo te explico para qué es, si no lo han entendido, lo que pasa con Isabel Pantoja es que como no sabemos lo que está ocurriendo dentro de esas cuatro paredes, si mandan a Chabelita ya tenemos un emisario, un villarejo,
claro,
que nos
un
cuenta
espía, un espía,
está,
claro.
Que cuando llega a la casa va a largar por esa boca, pues mi madre
llevará
está así.
Un micrófono en el moño.
Bueno, pues esa es la genialidad que se les ha ocurrido, pero no esperaban que Chabelita fuese a contestar de la siguiente manera, y es que dijo... Pues mira, me lo voy a pensar porque la verdad es que estoy
es muy lista,
muy buen
esa chica, me gusta.
Estoy aquí muy contenta y me claro. Parece que sería contaminarme un poco, ¿no? Sí, con lo que está pasando fuera. Tenías que ver a Jorge Javier quedarse sin voz. Bueno, Chabelita, yo te veo muy madura, pero tienes un poco de tiempo para pensártelo, ¿eh? Sí, te vamos a dar tiempo.
Madura, pero no podría,
pero yo creo que sería muy importante que fueras, ¿eh? Y se ahogaba. Estaban absolutamente, le debían estar diciendo por el pinganillo. Dile ahora mismo que va a ir sí o sí.
O va ella o te vas tú a la calle.
Amordazada, aunque sea. Sí. Bueno, pues esto es solo uno de los temas de la Crónica Rosa, porque ya sabemos lo que ha respondido Isabel Pantoja al requerimiento notarial, Federico.
Lo ha mandado.
Efectivamente,
bueno.
Ya tenemos... Tenemos más
bueno,
o menos
y vamos a hablar
la
de,
respuesta.
Además de la otra crónica, viene Emilia.
Y luego lo que ha ocurrido, porque ayer aquí lo planteamos encima de la mesa y efectivamente Isabel Pantoja ha llamado a Irene Rosales para darle el pésame por la muerte de su padre. Eso
pero
es obligatorio,
no se
Federico.
Le ha puesto.
Sí, pero el gesto es obligatorio, el gesto hay que hacerlo. Sí. Yo ayer lo defendí. Yo no sé quién era el que me llevaba la contraria, yo decía que sí, que lo tiene que hacer.
Pero siempre pero... he dicho que ahí es pero si el malo es él. Si el hijo es peor que la madre.
Sí, pero la madre también, el hijo está sugiriendo que la madre va por la nuera. Es decir,
claro, va por la nuera.
Que
pero
Irene
si
solo
hace por teatro.
Irene Rosales en este caso, pues a lo mejor no ha cogido el teléfono también porque ha dicho, bueno, mira, ahora sí que mira, no es el momento de que yo me ponga...
Mira,
pero bueno, el gesto es...
Mira, González, para no confundirnos de Isabel, de tal palo tal astilla.
Sí, no, sí, aquí está todo... Está
todo
los papeles.
Está todo muy podrido.
Los escorpiones se muerden las colas.
Sí, señor.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.